Patricio Melero, ex ministro del Trabajo. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Patricio, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, muy buenos días, Cristian, y buenos días a todos quienes están en la sintonía.
Muy buenos días. Oiga, Patricio Melero, ¿en qué está usted ahora? ¿En qué está en particular? ¿Está en algún organismo?
No, mira, después de terminar el gobierno del presidente Piñera en gestión en el Ministerio del Trabajo, junto con dos socios más que trabajaron conmigo en el Ministerio del Trabajo, formamos una consultora laboral, previsional y de seguridad social, porque pensábamos que la experiencia que había ganado yo en el Parlamento, en las comisiones de trabajo y Hacienda, y mis socios en el Ministerio del Trabajo, que es el abogado Cristian Olivares y la economista Andrea Macchini, esa experiencia ganada se podía seguir aportando a las organizaciones privadas, gremiales, al Parlamento, desde luego. Y en eso estamos, justamente con una agenda que sin duda está también con muchos temas, ¿no? En el mundo laboral, en la agenda legislativa, la reducción de la jornada a 40 horas, el cambio del sistema de gratificaciones, desde luego la reforma previsional y tantos otros temas que están cruzando la seguridad social y laboral del país.
A ver, por eso estoy. ¿Qué tal si partimos por el tema de las 40 horas? Vimos sí. Hace pocas semanas, una imagen que fue muy potente, que era ver a la ministra del Trabajo del actual gobierno, que además es militante comunista, tomándose una foto con el presidente de la CPC, Juan Sutil, llegando a un principio de acuerdo respecto a las 40 horas. Hay cosas todavía que resolver, pero ese tema hay que darlo ya por zanjado y ponerse de acuerdo en cómo implementarlo, o todavía no ha madurado.
Es un tema que está en proceso de maduración, en la comprensión de que es posible gradualmente, con una importante dosis de adaptabilidad y tomando los resguardos para no afectar la productividad, es factible en un periodo de 5 años, como se ha planteado, de gradualidad, ir reduciendo la jornada laboral. Desde luego hay algunos que ya lo están haciendo hoy día, pero es algo que hay que ver en detalle, sobre todo para el mundo de la pequeña y mediana empresa, ¿eh? que a quienes normalmente estas reducciones o estos cambios de jornada más afectan. Ellos han estado participando, interviniendo en el debate legislativo en la Comisión del Senado, que es donde está el proyecto de ley ahora, y han manifestado serios reparos, ¿eh? A lo que significa una reducción de esta naturaleza, especialmente para el mundo de la pequeña y mediana empresa. Pero yo creo que con el avance legislativo y sobre todo perfeccionando, Juan Pablo y Cristian, el concepto de la adaptabilidad, porque la gradualidad está bien, 5 años, pero la adaptabilidad no es otra cosa más que buscar la mayor flexibilidad posible en la forma como trabajadores y empleadores se ponen de acuerdo para cumplir una jornada que no necesariamente tiene que ser semanal, puede ser también mensual. Hay proyectos de plantear, por ejemplo, 180, 181 horas mensuales y que se reparten, en fin, con algunos días jornadas completas, otros con media jornada, saliendo más temprano, saliendo más tarde. Incluso se puede también en las jornadas especiales, días que no se trabajan y días que se trabaja hasta más tarde. Yo creo que el mundo moderno, especialmente la compatibilidad con la mujer, que muchas veces no solamente tiene la posibilidad de trabajar, sino que también tiene responsabilidades muy directas en la familia, también los hombres hoy día, la maternidad compartida hoy día es también parte de la modernidad, jóvenes que hoy día estudian y trabajan. Entonces, yo creo que una reducción de jornada, con gradualidad, con una adaptabilidad amplia y con elementos que cuidan la productividad, es factible conseguirla, pero todavía creo yo en el trámite legislativo falta para que madure bien, está en proceso.
¿Y qué, más allá de que planteas una serie de cosas que están abiertas, esa imagen que te plantea la primera pregunta de la ministra con el presidente de los empresarios, tiende a confundir o es un buen pie de inicio para llegar a un acuerdo?
Yo creo que el trabajo que ha hecho la Confederación de la Producción, encabezada por Juan Sutil, para llegar a esa foto hubo muchas conversaciones previas con las organizaciones sindicales, con trabajadores, con gremios productivos, Pero, y aquí es donde es importante también decirlo, la Confederación representa a las empresas más grandes del país, a los sectores productivos más grandes, para quienes probablemente es relativamente más fácil o menos complejo adecuarse a una reducción de jornada respecto a lo que le significa a la pequeña y mediana empresa, o al sector de la agricultura, por ejemplo, que tienen, ellos fueron a exponer también situaciones muy complejas de lo que significan las jornadas laborales en tiempos de cosecha, con muchos trabajadores extranjeros, con una serie de situaciones que sin duda tienen un tratamiento distinto a un proceso productivo al interior de un galpón en una industria. Entonces, es aquí donde la casuística, los tipos de trabajo, las jornadas que se exigen, hay que hacerse cargo de las jornadas especiales, hay que hacerse, en fin, de una serie de situaciones que en el mundo del trabajo hoy día están afectando. Entonces, yo, a mí la foto no me molesta para nada. Creo que hoy día hay que buscar caminos de entendimiento, de diálogo, digamos de otra forma, Juan Pablo y Cristian. El proyecto de ley de reducción de jornada es bien diferente, radicalmente diferente al que planteó Camila Vallejo cuando era diputada comunista y lo puso en discusión hace 3 años atrás. El proyecto de Camila Vallejo era sin gradualidad, era de inmediato, una vez publicada la ley, no tenía ninguno de los elementos que hoy día se le han ido incorporando, ni mucho menos la adaptabilidad y la gradualidad que exige. Entonces, sin duda que las mesas de diálogo, el trabajo prelegislativo, las conversaciones entre empleadores y trabajadores y el Estado están haciendo un proyecto de ley más moderado, más viable, pero aún falta todavía para que podamos disminuir al máximo las externalidades negativas que se pueden generar de eso.
Patricio, un tema que ayer planteaba una invitada acá, la Lisa Cabezón, de Pivote, el tema del desarrollo de un país va directamente ligado a la formalidad de los empleos. Y bueno, tiene una teoría más o menos que se conoce, digamos, y con el tiempo la evidencia muestra que es así. O sea, mientras más desarrollo, más formalidad en los trabajos. Pero ella también decía que hay una tendencia a la informalidad de los trabajos, sobre todo en las empresas más chicas, porque está o va a salir demasiado caro ser formal.
Bueno, hoy día, según la última encuesta del INE del mes de agosto, tenemos un 28% de informalidad en todos los chilenos que están en edad de trabajar, ¿no? Yo creo que es un poco más alto que eso, yo creo que está sobre el 30%. Lo que no es menor, o sea, estamos hablando de cerca de 3 millones de trabajadores informales en el país. También, es justo decirlo, la pandemia empujó hacia la informalidad porque muchos perdieron sus empleos formales y tuvieron que buscar alguna forma de ganarse la vida y hicieron emprendimientos en los que fueron exitosos y por consiguiente se dieron cuenta que ganaban más y en forma independiente que con un trabajo con contrato, ¿no? Y para muchos de ellos llegó para quedarse. Y después hay una informalidad social, la vemos desgraciadamente en las calles de Chile, hay muchos extranjeros, hay también muchos connacionales, en las filas de las ferias, en las salidas del metro, en las calles y veredas del país, o en distintos oficios y formas de ganarse la vida, todos muy legítimos, pero que no tienen cotizaciones, que no tienen seguridad social, que no tienen seguro de accidentes de trabajo, que no tienen previsión a futuro, y eso es importante a propósito de la reforma a las pensiones. Hago el paréntesis, hoy día cotizando en Chile hay 11 millones de cuentas de AFP, pero hay 6 millones más o menos activas, ¿sabes?, que están cotizando mes a mes, ha ido subiendo en este último tiempo. Pero concordemos que hay cerca de 3 millones de chilenos que no cotizan, ¿no? Entonces, eso también va a ser un impacto importante en el costo de las pensiones, porque a esos chilenos informales que no cotizan van a tener derecho al menos a la pensión garantizada universal, la PGU, que fue el último proyecto de ley que aprobamos en el gobierno del presidente Piñera, para el fin de tener al menos algo, ¿no? La discusión hoy día en la reforma previsional es si esa pensión solidaria o garantizada debe ser financiada exclusivamente con los recursos del Estado o debe también contribuir los cotizantes a ella. Es una discusión bien de fondo, yo tengo una visión particular, podemos conversar sobre eso, pero solamente cierro el paréntesis para decir que la informalidad, a la luz de lo que dijo tu invitada, tiene una tendencia en el mundo, y en Chile no es una excepción. De ahí que también los programas del censo, los programas de capacitación, deben de ayudar a la mayor formalidad, entregar herramientas y conocimientos a quienes buscan trabajo. Y una herramienta que fue bien exitosa en su momento fue el IFE laboral, ¿eh? No el IFE universal, sino que el laboral, que se condicionaba un aporte, un subsidio al Estado de 250.000 pesos adicionales a las mujeres, por ejemplo, 200.000 pesos en el caso de los hombres, a quienes tuvieran un contrato de trabajo, y se sumaba esa cifra al salario, de manera tal de poner un incentivo a la formalidad. Son instrumentos que también el Estado tiene y que creo yo seguir implementando.
Oye, y ahí también uno ve en el día a día que, no sé, pide un delivery, un Uber, lo que sea. ¿Esos trabajos están siendo formalizados o no?
Bueno, se aprobó la ley también, fue de las últimas leyes que se aprobó en enero, febrero de este año, a fin también del gobierno nuestro. Y entró en vigencia ahora, hace menos de un mes atrás. Toda la formalización de las aplicaciones, o sea, todos los que los chilenos vemos que hoy día trabajan en el delivery, en todas sus formas, los que llevan y traen productos desde las empresas a las casas, hoy día tienen las empresas que son dueñas de las aplicaciones la obligación de llevar adelante una forma de la relación formal de contrato de trabajo o de honorario con sus trabajadores, y por consiguiente empiezan a tener todos los derechos sociales y todas las obligaciones que implica una mayor formalidad. Eso va a ser importante en decantar este tema también, fiscalizar que no se metan personas con antecedentes penales. En fin, también en eso ha habido un avance en el tema de las aplicaciones, y Chile ha sido bien líder en esta materia, en materia de regular a quienes trabajan bajo las distintas aplicaciones.
Patricio, en materia de la reforma de pensiones, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? Ya estamos viendo que se está conociendo poco a poco el proyecto de reforma del gobierno, pero las posiciones siguen estando muy desencontradas todavía respecto a la forma de administrar y enviar a donde corresponda esos nuevos 6 puntos, que pareciera ser que lo único que hay consenso, ¿no? En que va a venir una cotización extra de seis puntos. Pero todavía no sabemos cómo se van a administrar, a dónde van a ir, si van a ser capitalización individual, si van a ser totalmente solidaria. ¿Cuál es el estado del arte del proyecto hoy día?
Mira, bueno, ayer justamente la ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció que se posterga nuevamente el envío del proyecto de ley de pensiones hasta fines del próximo mes de octubre. O sea, tenemos todavía al menos un mes más para que se envíe. Y en eso hay que reconocer un esfuerzo del gobierno de tratar de buscar los mayores acercamientos prelegislativos antes de enviar el proyecto. Digamos también que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre cambió el eje de lo que estaba en el programa de gobierno del presidente Boric en materia de pensiones, y muchas de las cosas que originalmente se plantearon hoy día estarán retiradas. Porque si hubo algo que el plebiscito del 4 de septiembre dijo, es que los chilenos quieren cuentas individuales, que los chilenos quieren tener derecho a heredar sobre los fondos que han ahorrado, y que sin duda hay que aumentar la cotización, pero que la solidaridad debe provenir fundamentalmente de recursos y del esfuerzo del Estado. Entonces, estos elementos son los que hoy día están sobre la mesa para ver cómo se construye un acuerdo. Recordemos, para quienes están en la sintonía, que la reforma a las pensiones del gobierno del presidente Piñera fue aprobada en la Cámara de Diputados en un acuerdo que yo era diputado en ese momento, se alcanzó con la Democracia Cristiana, y que distribuyó el aumento del 6% en un 3% un fondo solidario y un 3% seguía en cuentas individuales. Pero después se trancó eso en el Senado porque la izquierda fundamentalmente quería que todo el aumento de cotización fuera a un fondo de reparto solidario. Y ahora el gobierno lo tenía también así en su programa de gobierno, pero hoy día yo noto, todavía, hagamos el paréntesis, no conocemos la propuesta que le tiene al gobierno, porque la están dando, Cristian y Juan Pablo, la están dando por gota. Hace 20 días atrás sí. Empezó a hablar el ministro Marcel en Nueva York, después dijo algunas cosas más cuando llegó a Chile, después la ministra Jara el domingo en el programa Estado Nacional avanzó más, pero después sale el ministro Hacienda y dice, no, un momentito, lo vamos a rechazar hasta octubre. ¿Qué es lo que yo veo? Que hay mucho debate interno, a la luz también de las señales tan claras y tan categóricas que los chilenos vimos en el plebiscito, porque el plebiscito no fue solamente el rechazo a un texto o una propuesta constitucional, sino que fue un rechazo al intento de un gobierno de plasmar su programa de gobierno en la Constitución. Y por consiguiente el pueblo de Chile dijo, no, pues, no queremos eso tampoco, ¿no? Entonces, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la gran reforma a la salud, están siendo revisadas a la luz de esas señales que dio el plebiscito. Y por consiguiente, yo creo que en materia de reforma previsional, el gobierno va a enviar una iniciativa bastante más moderada de la que originalmente hubiera querido desde el programa de gobierno hacer, y va a ser un primer paso que va a seguir, sin duda, en el debate legislativo. El gobierno sabe que no tiene mayoría en el Senado ni en la Cámara para imponer una reforma previsional desde la óptica exclusiva de ellos, y que por consiguiente tiene que buscar acuerdos, y nosotros vamos a ser muy claros en defender que un porcentaje muy mayoritario de los ahorros previsionales vayan en beneficio de una cuenta individual. Vamos a defender un derecho a heredabilidad de esas platas porque pertenecen al cotizante. Y vamos a plantear una serie de cosas que no solamente se quedan en el tema del 6%. Hay mucho acá en materia de educación previsional, hay mucho también en...
Sí, Patricio, ahí te quería preguntar que al parecer el ente, el nuevo actor que administrará el 6% del Fondo de Ahorro Colectivo, empieza a tomar forma con autonomía legal y financiera y contará con un gobierno corporativo de 7 personas. ¿Cómo es esa propuesta?
Bueno, eso estaba, recordemos, en el acuerdo del proyecto de ley nuestro del presidente Piñera. Ahí se empezó a hablar de este ente administrador. Mira, yo creo que algunas cosas que yo veo que están firmes es que, por ejemplo, el 10% que hoy día los chilenos cotizamos, que está en la AFP, tanto el stock de eso y el flujo de eso va a seguir en cuenta individual y administrado por privado, con algún grado de libertad de elección de los chilenos. Eso es una primera cosa que yo diría que hay bastante consenso no tocarlo. Recordemos que la iniciativa original del gobierno era pasar todo un fondo solidario. Eso era lo que planteaba el movimiento No Más AFP, el Frente Amplio, el Partido Comunista, de izquierda. Bueno, eso ya yo diría que no vuela, como dicen la gente hoy. Respecto al aumento de la cotización, yo tengo un punto. Yo digo 6%, yo creo que el 6% se queda corto. Yo creo que habría que avanzar un 8 con gradualidad, porque recordemos que este aumento de cotizaciones de costo del empleador, y tú especialmente volvemos al tema de las pequeñas y medianas empresas, aumentarle en 8 puntos la planilla a una pyme de un día para otro es muy complejo, pero con gradualidad en años tú puedes, porque en esto, Cristian, Juan Pablo, no hay misterio, si las mejores pensiones se logran ahorrando más.
Sí, pues no hay magia.
Y hoy día tenemos dos elementos que son distintos a lo que fue la discusión hace un año atrás, o un año y medio atrás ya. La primera es que tenemos una pensión garantizada universal para el 90% de los chilenos. Recordemos que se aumentó la cobertura del 60 al 90, que hoy día está ya en 193.900 pesos, que va a llegar a superar los 200.000 pesos pronto, que se suma a la pensión autofinanciada de AFP o del antiguo sistema que las personas tienen. Sí. Ese aumento de cobertura nomás del 60 al 90 significó que el mes de agosto más de 600.000 pensionados vieron aumentada su pensión en 194.000 pesos, que se sumó. O sea, una mujer que tenía una pensión de 300.000 ahora tiene una pensión de 500.000. Y por consiguiente, ese es un esfuerzo muy grande. Esto cuesta en ejercicio entre 5.500 y 6.000 millones de dólares al año que estamos poniendo. Entonces, cuando se habla de la necesidad de avanzar en solidaridad, yo digo, pongan sobre la mesa la pensión garantizada universal, que es una solidaridad muy grande, que estamos financiando con recursos del Estado, en beneficio de más de 2.100.000 pensionados al día de hoy, y agrégale 300.000 pensionados de invalidez y unos varios miles de niños con daño severo mental y físico, que también están recibiendo un mejoramiento de su pensión. Ese esfuerzo solidario lo estamos haciendo con los recursos del Estado. Sí. Entonces, ese es un primer eje. Y el segundo eje, no nos olvidemos que producto de los tres giros de la AFP le sacamos a las pensiones chilenas 50.000 millones de dólares. Sí, entonces, sí, es muy distinto cómo se construye una reforma previsional con 160.000 millones de dólares, que es los ahorros de los chilenos, respecto a una que tenía sobre 220.
Bien, Patricio, me están poniendo la corriente acá porque tenemos que irnos.
Hay mucho que hablar.
Muchas gracias, Patricio Melero.
Vamos a seguir conversando, Patricio.
Ex ministro del Trabajo.
Gracias, que te vaya muy bien,
Bien, muchas gracias, buenos días.
Buenos días.